gente está marchando por las calles y no sabes por qué?
Durante la próxima hora hablaremos de política, música, cultura y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FETS.
En punto 15 de mayo del 2018 iniciamos este nuevo programa Libre y Gratis, ya con Urano entrando en Tauro, Luna nueva en Tauro. Por suerte pueden pedir sus intenciones, sus deseos, proyectarlas de aquí a los próximos 6 meses. Les habla Ana Bolena acá en este nuevo Libre y Gratis. ¿Cómo están acá todos los radioescuchas? Recuerden sintonizarlos por la 102.5 FM. Hay un micrófono ahí, que una mochila que está hablando, una mochila parlante. Me acompaña Paula Altamirano. ¿Cómo está ahí?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, baby.
Estoy aquí adaptándome todavía al horario de invierno.
Ay, sí.
Con depresión estacional.
Yo también.
Saludos, Chile.
Y también, ¿quién está, Paula, acá?
Estamos junto a Anaí Aguedo.
Hola.
¿Qué tal,
Yo Anaí? No tengo depresión estacional y la verdad es que, contra todo pronóstico, estoy amando el horario de invierno. Como que
salir con solcito.
Sí, me levanto más temprano porque hay sol antes. El día dura más de lo que uno piensa.
Mira, Mish.
Tenemos otro invitado.
Sí.
Remember Chile.
Un histórico de Libre y Gratis, Benjamín Mejías, actual senador universitario. ¿Cómo está ahí?
Muy bien. Ana Bolén. Y iba a decir tu nombre, pero
no.
me adapto a los nuevos tiempos. Ya tengo claro que esto no es 2015, no es 2016. Muchas gracias por la invitación. Me da bastante alegría estar acá de invitado. No sé en qué condición estoy. Oye, tengo que hacer un disclaimer. Esta invitación formalmente me llegó el día de hoy, pero me llegó en medio del cambio de hora.
Este
sábado y el domingo. Sí. Yo creo que Anaí o Ana Bolena deberían.
No sé quién se acuerda más.
Sí.
Yo creo que
Benjamín se acuerda más.
Sí, la verdad es que el testigo y el protagonista de la historia, más consciente de todo.
Sí,
sí, porque a nuestro radio escucha, la semana pasada nuestra querida Anaí Aguedo estuvo de cumpleaños. Le puede mandar saludos de cumpleaños a través de arroba libre y gratis.
Gracias.
Y en su celebración, su pijama party. No, me llegó una cordial invitación. No voy a decir en qué estaba, ustedes imaginarán, pero...
No, pero vale,
pero
igual.
Pero me llegó la invitación, vale, y muy, 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 muy agradecido que me hayan permitido estar aquí en los micrófonos de Radio Universidad de Chile.
La contingencia dio para ello, porque teníamos muchas cosas que hablar contigo. Ya vamos a hablarlo más adelante, pero esta es una mera introducción al programa que se viene hoy. Benjamín nos va a acompañar como panelista probablemente un rato. Y después tenemos otro invitado que nos va a hablar de otros temas más adelante. Pero por ahora pasemos al shot literativo, ¿no?
Por supuesto.
Las noticias, para bien o para mal, nos siguen sorprendiendo. Pero aquí las pasamos con un...
shot libre y gratis.
Oigan, ha sido un mayo feminista, ¿no les parece? Un mayo...
mayo donde... que no me de mujer.
Sí, mujer, oh, principalmente sí, contra el patriarcado y la violencia. Coincide, esto es como un 2006 nuevo, coincide la fecha, Júpiter en Escorpio, pero transformaciones sociales, cambios ahí, pero quienes están llevando la batuta acá son las mujeres en este movimiento que cada vez más va tomando fuerza con los días que pasa. De hecho, hoy día en la mañana hubo una toma simbólica de chicas del Carmela Carvajal, acompañadas por liceanas del Liceo 1, quienes se tomaron el Instituto Nacional. ¿Qué les parece esa noticia?
A mí me pasó que siento que era algo que yo igual esperaba. Como que generalmente siempre los secundarios son aquellos que llevan un poco la batuta en términos como de ponerle la energía un poco a todas las movilizaciones. Y bacán, pues, check. Secundarios movilizándose, check.
Sí, está bien. Yo también creo que demuestra un poco cómo se ha transversalizado este movimiento, no solamente dentro del ámbito universitario, sino a escuelas secundarias, en este caso, en realidad. Pero, bueno, primaria también, pero principalmente los que siempre se manifiestan y que ha sido un ícono, en realidad, de manifestación respecto del, no sé, de estos colegios emblemáticos, ¿no? Porque siempre generan esta... siempre ha generado esta pugna, siempre suelen nacer ahí movimientos feministas desde temprana edad, en realidad, por lo mismo, por lo duro que es enfrentarse a esta segregación y este machismo y sexismo que se presenta entre la convivencia de los colegios emblemáticos, de los liceos emblemáticos.
Claro, y una cultura política también hay, o sea, considerando sí. el contexto también, o uh-huh. sea, bueno, ¿para qué? Si lo está las noticias lo dieron, el tema del polerón, ¿cachai? Sí, un polerón de cuarto medio. No tengo las frases acá, pero era bastante cosificante hacia las mujeres y también la agresión sexual que sufrió una funcionaria del ICU, o sea, del IN.
Sí.
¿Cachai? Benjamín, tú que vienes de ese colegio.
Del foco de la nación.
¿Puedes contextualizar un poco si cómo es la educación en nacional?
Contextualizarlo, yo creo que da para más que un programa de libre y gratis, pero yo creo que estaba bueno que de una vez por todas le pararan los carros a ese colegio. O sea, yo reconozco los radio escuchas, estudié ahí, sí, y...
Sí, lo hice.
Lo reconozco. Me da culpa.
No, es que no me gusta decirlo, porque siempre dicen, que esta gente del Instituto Nacional siempre suele sacar en cara al colegio. No, a mí de verdad no me gusta.
Este institutado.
Porque...
¿No pondría ahí el sticker en el auto?
No.
¿Hay un sticker?
Sí, pues todos los
¿existe?
Tienen.
¿Existe?
No.
Es la insignia.
Sí, pero ya me voy a referir a eso y el tema del centro de exalumnos que tiró un comunicado bien cuestionable. Pero yo creo que la parada de carro era necesaria, más que necesaria, porque lo que pasa en ese colegio es que suelen mirarse mucho el ombligo. Suelen mirarse a sí mismos y no ver un poco la crítica que hay detrás. Cuando yo estuve ahí entre 2006 y 2010... Sí, 2006-2010, y siempre se veía como una anécdota y bastante graciosa. Uh-huh. Lo estoy reflejando en lo hecho, no una opinión mía. Que hubiera solo una egresada del Instituto Nacional. En época cuando el colegio, la dictadura, si no me equivoco, funcionó como colegio nocturno. Uh-huh. Y ahí se dio la oportunidad que una estudiante mujer... pudiera estar en el nocturno del Instituto Nacional y pudiera egresar del colegio en tal condición. Y a mí, de verdad, me parecía fantástico, pero todos lo agarraban para la risa. O sea, qué buena, por fin hay institutana y todo lo que están. Loco, esto debería ser así, esto debería ser normal. ¿Por qué hay colegios de hombres?
Es que igual
¿o por qué hay colegios de mujeres?
Funcionan como la lógica del club de Toby, po.
Claro.
Sobre todo como en la época adolescente, preadolescente, es como un caldo de cultivo.
Además, el típico chiste, es que este colegio de hombres no funcionaría sin mujeres, porque se van a desconcentrar los chiquillos. Dejaría de ser un colegio de excelencia.
Chicos, por favor.
Entonces, ese tipo de argumentos se escuchan a la hora de decir por qué este colegio no debería ser mixto. Y ahí empieza a sembrarse todo el machismo, todo el hecho de estamos encerrados entre nosotros mismos, y solamente vemos nuestra perspectiva. Y recién la empezamos a ver cuando nos empezamos a relacionar con gente del Liceo 1, que gente que está en los colegios cercanos, el Liceo 7, qué sé yo, o el Carmela, o cuando uno ingresa a los preuniversitarios también, que los que tienen la oportunidad de pagar por un preuniversitario se empiezan a relacionar con mujeres dentro del aula, ¿no? Entonces, como hay un machismo que en algunos casos es más evidente, como lo que pasó ahora, y que yo creo que ya es la explosión con el tema de esta auxiliar de aseo que fue maltratada por estudiantes, y por el otro lado como machismo oculto, este machismo solapado que está en la talla con que ya hubo una institutana y ojalá no haya más, porque este es un colegio de hombres. O ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que abrir otro camarín y no vamos a poder vestirnos tranquilos. Como, loco. Oye, que hay que hacer implementaciones, pero la educación pública de por sí tiene que ser mixta. No tiene que poner condiciones de género.
Claro. Además está decir que representa un cuestionamiento en general a la segregación o diferenciación por... ni siquiera género, por sexo, sexualidad biológica, para el ingreso de cualquier tipo de instituto educacional. Algo que se ha cuestionado en general, pero el Instituto Nacional es un ícono en esta materia porque es un liceo emblemático que se caracteriza por el buen desempeño académico, entre comillas, de sus alumnos, pero ya desde el comienzo genera esta situación de, no sé, de este vínculo que mencionaba con, no sé, las alumnas del Liceo 1, como de, no sé, de un vínculo lejano, como un vínculo como apartado de unos y otras. como no hay un vínculo real como de compañerismo. Hay unas reuniones que se realizan solamente como entre carretes de alumnos y para eventos especiales como las ceremonias, pero no hay una convivencia efectiva como en el día a día, no se da eso, y genera esta cultura que se replica. O sea, si son personas que después van a estar en puestos súper importantes en el país, en el mundo,
un presidente
que haya vivido en ese contexto, y que es una época en la que las personas se forjan con gran fuerza.
Y además que ese machismo, una cosa que se me había olvidado es mencionarla, ese machismo también deriva en una homofobia. O sea, sí. Ahora a lo mejor, porque el tema está en discusión, como que no es tan evidente, pero hasta hace no más de 5 años, la homofobia dentro del colegio, y no lo quiero particularizar solamente en Instituto Nacional, me imagino que debe ser la realidad de muchos colegios de hombres en el país. Uh-huh. Es una homofobia muy tremenda. O sea, el hecho ya de declararse, por ejemplo, homosexual o bisexual dentro de un colegio de hombres es una cuestión, pero que te humillan. Y no solamente te humillan tus propios compañeros, te humillan toda la comunidad. Obviamente siempre hay excepciones, pero por lo general tú no puedes estar tranquilo. Mismos profesores también. No puedo negar que también hay profesores de diversidad sexual dentro del colegio y no pueden tranquilamente revelar su condición porque saben qué van a hacer. A lo mejor no les van a renovar la contrata, o a lo mejor los van a descartar de ciertos procesos, ese tipo de cosas. Entonces, de verdad, yo creo que más que mirarse el ombligo, yo creo que la comunidad de ese colegio y la comunidad en general de los colegios de hombres debería cuestionarse lo mismo que ha llevado esta discusión del movimiento feminista, cuestionarnos nuestros privilegios.
Claro, ¿para qué decir cuerpa no cisgénera? O sea, los trans, ¿cachai? ¿Dónde están tan súper invisibilizados? O sea, imagínate que ya el problema que tú planteas y el tema de que se declaren homosexuales o bisexuales o bla, sexuales, ¿cachai? Pero también es un tema de género. De hecho, es otro tema que fue también polémico. Fue un golazo que hizo la Comisión Mixta en la Cámara, bueno, en el Congreso. ¿Quiénes definieron la identidad de género como un derecho al fin y se pasearon por todo lo que se llama RAJA al postulado del gobierno?
Yo te vi celebrando esta noticia.
Sí, yo la celebré. Yo decía, ¡ay, qué rico! Ahí quedó Hernán Larraín y, bueno, ¿para qué decir? Pues va a enfrentar esta interpelación por el tema con las reuniones con Abbott. Uh-huh. Pero justamente el argumento que te daba el gobierno era decir que era algo sumamente ideológico hablar en torno a si la identidad de género era o no un derecho humano, ¿cachai?
Ideológico y doctrinario, como poniéndole también ese apelativo a una discusión que va mucho más allá de ideologías.
Sí, de hecho acá tengo una cuña de la senadora Jacqueline Barrisel Ver, alias La Coca, como le dice la gente al Mercurio, y dice que la ley va a ver igual, lo que pasa es que hay diferencias sustanciales. Nosotros creemos que no es conveniente cambiar el sexo a los niños, ni aunque tengan 14 o 16 años. Es como, una cosa es como ya, cambio sexo registral, pero no sé, bueno, tampoco vamos a andar con un bisturí ahí cambiando sexo, ¿cachai? Porque nuevamente esta gente opera bajo esta binaridad del género, ¿o no?
Sí, yo ya de verdad dejé de gastar neuronas en la UDI. Sí. Yo creo que deberían quedarse en Cerro Castillo viendo Netflix en su tele de 84 pulgadas y que dejen de preocuparse del resto del mundo, porque de verdad ya me tienen chato.
8.8 millones creo que no que salía esa, claro, tele ahí.
Un poquito más de 13 mil dólares.
Oye, ¿y por qué comprar una tele nueva si Chile no pasó al Mundial? No hay justificación. No. Siquiera. Game of Thrones el otro año.
No, y lo peor, yo sé que estamos desviando del tema porque sí, deberíamos hablar de la identidad de género, pero la justificación del diputado Javier Macaya, que esto es para tener unas videoconferencias en mejores condiciones con los intendentes y con otras autoridades. Loco, con una tele de no más de 200 lucas y una camerita que viene en el computador conectándolo con HDMI, podía hacer toda esa pega perfectamente bien. No tenés que gastar 9 palos.
Mira, Benjamín Mejías baratando costos, me encanta.
Dato rata, arroba
descuento
rata.
Como siempre, necesitan un dato de logística del gobierno. Deberían incorporar en todo el gobierno a Benjamín
a los senadores Mejías, lo que le hemos administrado al senador.
Sí, mira, una amplia carrera ahí.
Que vuelva a las reuniones de pauta con Vivian y dos galletitas.
Oye, todo esto también en el plano internacional. Bueno, es que hay poco tiempo, creo, sí, ¿no? Sí, estamos corta. Bueno, mientras la regia estupenda Ivanka Trump, que es judía, todo esto, uh-huh, abría y decía, vamos a abrir esta nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Por otra parte, en la frontera, la franja de Gaza entre Palestina y este estado que se puso de forma parasitaria en el continente asiático, aunque ellos digan que son Europa y ganan Eurovisión y toda la weá. Bueno, más de 50 muertos en manifestaciones contra el traslado de la embajada en Estados Unidos a Jerusalén.
Wow.
De hecho, entre medio prensa, ahí estaba leyendo las redes sociales, periodistas que participaban ahí reporteando el asunto, están en riesgo de vida, ¿cachai? Sí, están... fue súper grave, o sea, no había un evento así de brutal desde el año 2014. Wow.
O sea, que se haya informado de esta forma, porque la verdad es que sí ha habido eventos igual de brutales durante todos estos años, solamente que no están tan visibilizados, sino por el hito de la embajada y por la fecha tan importante de que se conmemora el NAFCA también, como ha sucedido, que fue la misma fecha.
¿El qué?
NAFCA.
¿Qué es NAFCA? ¿Me puedes explicar lo que es el NAFCA? Porque yo...
Lo que pasa es que es justamente la fecha en la que se dio inicio a toda esta situación, en realidad.
Como la llegada del parásito. Sí.
Claro, para dar un poquito de contexto, lo que se conmemoró ayer... Bueno, todo esto en conmemoración de la guerra de los 6 días y todo el tema. Ayer, lo que se conmemoró fue los 70 años del Estado israelí. De la que Naciones Unidas permite que se establezca un Estado de Israel en ese sector. Y lo que hoy se conmemora, un día después, también hace 70 años, es este Nakba, que es el que menciona Anaí, que es el día que se inicia el éxodo palestino de la zona. Coincidencia.
Sí.
Y el gran problema que yo veo aquí, y que, claro, desde 2014 que no era tan pomposa una noticia así, pero esta masacre, porque así hay que decirlo, esta masacre a el pueblo palestino, no es algo que haya ocurrido solamente hoy y el 2014. A lo mejor los hechos que ocurrieron estos días son más graves, pero es una constante. Es un hecho que ha ocurrido, ocurre casi todos los días, casi todas las semanas.
Sí.
¿Ya? Y además, yo sé que me voy a desviar aquí un poco el tema, pero también, ojo, ponerle en cuestión qué es lo que está haciendo Israel en otros lados, cómo está atacando indirectamente Siria y cómo las potencias están ocupando Siria como un patio de juego en ese lugar, con Turquía aprovechándose con los kurdos, con Rusia y Estados Unidos peleando entre sí, con Israel que está metido ahí. Entonces, de verdad, yo creo que al Medio Oriente suena como un poco difícil de ponerle, de observarlo, porque son distintos idiomas los que se hablan ahí, a lo mejor no hablan tanto inglés, y de hecho inglés ya es una barrera, pero ponerle ojo a lo que pasa ahí, porque de verdad es súper preocupante que se esté masacrando tanta gente y que de verdad no nos pase nada, y cuando pasa un atentado así con 5 personas en Francia o en Bélgica o en Cataluña, o por decir algunos países, pongamos hashtag y bandera en Facebook en el foto de perfil. O sea, yo creo que la situación de Medio Oriente de verdad es para preocuparse, porque de verdad es una masacre la que se está viviendo en Siria y sobre todo en Palestina.
Igual en general yo siento que se invisibilizan mucho ese tipo de noticias, como que en general todo el conflicto árabe queda un poco a la periferia de todos los conflictos más europeos, gringos en general, que se cubren en la prensa, po. No sé, yo he visto muy poco acerca de esto mismo como en prensa nacional, y lo único que vi hoy día fue que los estudiantes palestinos se tomaron la casa central de la Universidad de Chile.
Por eso las carmelianas después entraron y se pasaron por ahí, pues si ahí está todo maquineado.
Mira. No, pero fue un gran gesto el que se hizo hoy en Casa Central, al menos. Ha habido todo un llamado que ha comenzado ya durante los últimos 4 años, en realidad, lo del BDS, por lo menos en Chile.
¿Cómo? ¿Para explicar qué es el BDS?
Claro, que ha sido... La sigla es boicot.
Está en inglés, creo.
Sí, pero no recuerdo.
¿Cómo? BDS.
Sí.
No, BDSM.
Eso. No.
Pero así lo van a poder recordar más fácilmente si lo están escuchando
el actualmente. El boicot contra el apartheid y la ocupación en Palestina, ¿no?
Sí, claro, en realidad lo que pasa es que se trata de gestionar que haya un cierre hacia todo el gobierno israelí, en realidad, en el exterior, en materia de profesorado, o sea, de científico, de información, político, hacia otros países, para demostrar el absoluto rechazo a lo que está sucediendo por su parte, como gobierno, cabe mencionar. se ha generado bastantes discusiones sobre esto, pero actualmente se está haciendo un llamado porque en realidad es una de las últimas formas de hacer llegar esta noticia a más partes y que tenga efectos en realidad. Porque como bien mencionaban, es algo que se repite mucho. Es como lo que pasaba quizá en algún momento como con la, entre comillas, guerra en Irak, uh-huh. en hace unos años. Actualmente está pasando lo mismo. Y todos sabemos qué está sucediendo. Qué está pasando ahora. Pero está pasando nomás. Está sucediendo alrededor, lejos, muy lejos en teoría de donde estamos nosotros, pero en realidad no está tan lejos, y no es algo con la que no, nos podamos quedar simplemente brazos cruzados.
Y como para recordar un poquito, este BDS, este boicot a Israel, se votó en derecho hace 3-4 años más o menos y se aprobó, y ahora se está votando, no sé si ya se votó o se va a votar en la Facultad de Filosofía.
Sí.
Así que para los estudiantes de filosofía, para que se informen ahí y vayan a votar sobre este tema, porque de verdad es importante cómo discutir cómo nos deberíamos relacionar como institución, como Universidad de Chile, con el Estado de Israel. Si deberíamos aceptar que un Estado institucionalmente, ojo, institucionalmente claro. está masacrando a un pueblo que es el pueblo palestino.
Así es.
Sí. Oye, pero queda un tema, sé que estamos corto de tiempo, pero Paula, esto también necesitamos caguinear, ¿qué pasó con la que pasa? Y qué bueno, la gente que se echaron, Paula también, dos grandes revistas
aprovechemos igual que estamos como tres personas acá del rubro del periodismo para hablar un poco acerca de el cierre de la revista Que Pasa y el cierre de la revista Paula, que al final se van a ser como transformaciones. Por ejemplo, la revista Que Pasa pasa solamente a un formato digital. Y en el caso de la revista Paula se va a combinar con otra revista repartida en La Tercera, todo esto con la idea de potenciar mucho más el nombre de La Tercera. Por lo mismo se creó La Tercera PM y otros productos también como dentro de Copesa. La cosa es que el cierre de la revista Que Pasa al menos llevó consigo el despido de todo el equipo que ya existía pues, dentro de la revista. Yo al haber hecho la práctica durante el verano, igual sentí un poco como el pesar de mis compañeros, mi ex compañero ya a estas alturas, del hecho de que la revista cerrara, sobre todo por el estilo de periodismo que se llevaba un poco allá, el estilo de levantar distintas pautas que fueron mucho más alternativas y mucho más incisivas, y yo creo que finalmente son como dos las teorías que toman fuerza al momento de pensar en distintos cierres de medios que, no sé, ya partieron con Pulso, ahora con la revista Paula, la revista Que Pasa, también se va a cerrar Hola Chile dentro del grupo Copesa, entonces ya con cuatro productos y todos dentro del mismo piso además, que yo creo que también tiene que ver con una movida media administrativa que va a bajar La Tercera PM al piso 10 horas del edificio de Copesa. Y también siento que tiene que ver un poco con dos cosas, po. Uno, con que en general al menos la revista Que Pasa le costó mucho actualizarse un poco los tiempos. Y yo siento que eso es como uno de los grandes como argumentos que se dan en general en todo, no sé, en Twitter, en Facebook. Yo lo que más leía era como, oye, pero si estos medios nunca se actualizaron al como lo digital. Igual tiene que ver un poco con eso, que está como no actualizarse a lo nuevo y que en general las revistas en papel cuché también mueren, po, y que la única forma en que la gente de verdad las compra es por temas de suscripción. No hay otra forma en que en general se consumía, y el mero era lo que se comentaba ya como mientras yo hacía la práctica, que costaba mucho que la gente comprara la revista porque además era como un alto precio, costaba también generar los auspiciadores. Y lo otro tiene que ver también con que el levantamiento de este tipo de pautas alternativas que pueden destapar como otro caso cabal, pero con el gobierno de Piñera, igual no le conviene tanto el piñerismo.
Ah, sí, pues mira, acá, de hecho, mira que eres clever, Paula, mía. Porque justamente en el año pasado desembarcó el piñerismo en Copesa. Andrés Benítez, ex rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, un piñerista reconocido, que se integra el equipo económico, lo dirige, y Carolina Schmidt, ex ministra de Educación, y que además ella se integra al grupo de contenidos, entonces tiene igual mucha relación con que estén cerrando medios dentro ya, si bien funcionan los medios escritos hegemónicos dentro de un duopolio, ¿cachai? Pero la fuerte influencia también refleja de que ya, bueno, ahora que está la derecha y está en el poder, no es necesario tantos medios, que lo que decías tú.
Sí, pues aquí queremos más medios y periodistas que hagan la pega bien y que destapen cosas que finalmente no nos van a convenir a nosotros, pues.
Sí, sí, porque si por algo son los cierres es porque, no. El caldero al diablo lo quiere cerrar.
¿Hay tiempo para comentar uno?
Sí.
Hay dos cosas acá que me llaman la atención. Uno, el mal manejo económico que tiene ese grupo económico, el grupo Sayé. Porque no es solamente la que Zapa, la que pasa, y la Paula, sino que fue lo que pasó con la Pulso hace dos meses. que entre comillas la traspasaron al papel, a lo mejor tiene más tiraje, pero redujeron a la mitad la cantidad de periodistas.
Echaron como a 20 periodistas.
De ese,
oye,
de
ese piso cuando fue la despedida de eso no había nadie. Quedaron como, no sé, dos filas de hileras de periodistas que eran como aquellos que tenían especializaciones como en temas de medio ambiente, etcétera, y todos los demás. Salud.
Pero quiero ir más atrás. Corbanca.
Ya.
Que tuvo que, comillas, fusionarse con Itaú para poder sobrevivir. Que al final, en verdad, era una compra de Itaú. Y 3TV. ¿Se acuerdan de 3TV?
Sí.
Wow.
El canal de televisión que La Tercera tenía, comía en asociación con BTR y CNN. Sí. Ese canal, a una semana de salir al aire, un poco menos, se desarmó. Despidieron a toda la gente con todos los proyectos hechos, con programas de televisión que ya estaban armados, con piloto y todo eso. Despidieron a toda la gente. Entonces, ojo con ese tema. Y lo otro que quería decir es... por mí ningún problema que exista Copesa y que exista el Grupo El Mercurio y que existan los otros grupos en cuanto a radio y todo eso, pero de verdad me preocupa la diversificación de los medios de comunicación. ¿Por qué no tenemos un Estado, no tenemos en el caso un Ejecutivo que fomente la diversidad de los medios de comunicación y no medios de comunicación locales? Porque eso ya es otro problema aparte, que también es un problema, los medios comunitarios, sino medios nacionales o medios regionales que los fomenten y que los diversifiquen esos medios. ¿Dónde está la inversión publicitaria del Estado? ¿Ya? Que no sea por mera porque me da pena, le voy a dar más plata a este otro medio. Y también en la inversión, ¿dónde se pone la plata? Porque la mayoría de las platas del Estado o las platas de publicidad en general se ponen al papel y no al digital. Entonces, por eso, por ejemplo, por dar un caso, por eso el Mercurio a lo mejor no ha dado el paso al digital. Porque la mayoría del financiamiento viene al papel. Y yo creo que pasa a lo mejor con medios más alternativos como El Desconcierto, que a lo mejor ya no es tan alternativo porque está más grande, pero El Ciudadano, ese tipo de medios que dependen del financiamiento digital y aún así no son capaces de tener una estructura como, por ejemplo, la tiene Copesa o la tiene el Grupo El Mercurio o la tiene otra radio en general.
Es que igual son pocos grupos de personas también, hay que considerar eso. O sea, un medio escrito como La Tercera, El Mercurio, tú tenías un staff de periodistas y les puedes pagar ese staff de periodistas. En estos medios chicos no tienes un grupo que abarque todos los frentes y los tengáis reporteando todos los días, que cubran, etcétera, ¿cachai? O sea, yo creo que va por una parte tanto de financiamiento, como tú bien mencionas, y los objetivos a los que quieren llegar. O sea, del mostrador en adelante, o sea, el periodismo web en el día de hoy chileno está más enfocado en el reportaje, en golpear de otra manera como golpea, o está acostumbrado a dar información a los medios escritos impresos, ¿cachai? Es lo que veo yo. O sea, siento que igual el internet debiese ser, como tú bien mencionas, la disputa para estos nuevos diálogos, pues, ¿cachai? Sí. ¿Sí o no?
Sí, igual es complicado. Yo creo que el otro tema como más de fondo, que tiene que ver con la administración y la gestión de estos medios, que finalmente otro de los argumentos, tal como lo comentaba Benjamín, tiene que ver con la economía sustentable que hay que llevar en cada uno de estos espacios, que igual, aunque nosotros, por ejemplo, tengamos ramos de administración y gestión en la universidad y creamos que son súper pajeros, finalmente igual funcionan, porque tienen mucho sentido con la estructura económica y social que tiene ahora el funcionamiento de todos los medios, sean del duopolio, sean más alternativos, sean independientes, sean comunitarios. Igual necesitáis sostenerlos de alguna forma. Entonces, igual ahí está como la otra cara, como darnos cuenta igual de que nuestra pega tiene que ser sustentable y también tiene que ser digna, que es
sí,
el otro.
Sí, por la explotación laboral es otro tema.
Y ahí viene el rol que juega el Colegio de Profesores, pero no quiero meter la pata.
Periodista.
O sea, el Colegio de Periodistas, pero no quiero meter la pata ahí porque ya
sí,
nos vamos a alargar.
Es difícil encontrar el balance en esta economía de mercado, ¿no?
Sí.
Chiquillos, chiquillas, tenemos que seguir con nuestra pauta y con la entrevista, ¿no? A lo que nos convoca.
¿Les parece que vayamos a una pausa primero?
Sí.
Y después le preguntamos algunas cositas acá a Benja.
Y a nuestro siguiente invitado también. Uh-huh. Ya, vamos y volvemos a este Libre y Gratis, un espacio.
¡Fesh!
Gastrovida, nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja a partir de ahora, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM. Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos miércoles y viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Pobre, la carne de la paz.
...21 a 31, 15 de mayo, día de luna nueva en Tauro, libre y gratis,
acá, no lo olviden,
102.5 FM, recuerden hacer sus intenciones, recuerden escucharnos en la 102.5 FM, estamos todos los martes y además tenemos redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook con arroba libre y gratis.
Sí, están dándole streaming, así que si están en Facebook pueden vernos también ahí a través de la queridísima cámara instalada acá en Radio Universidad de Chile.
Pueden ver acá el logo de la 102.5, pueden ver lo que estoy haciendo. Ah, en fin, llegó un nuevo invitado, Paula, en ahí, ¿verdad? ¿Quién está acá además?
Estamos junto a Juan Cristóbal Cuantuarias, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, porque...
Y senador.
Y
universitario, colega también, de Benjamín.
Estamos acá entre senadores. Oye, porque nos llegó una información de directamente desde los estudiantes gradistas que están allá en Derecho, porque están pasando momentos difíciles.
Aquí suena, taca, 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 nos ha llegado la información, taca, taca.
¿Qué pasó? What happened?
Bueno, la verdad, ustedes no sé si sabrán o conocerán cómo es el proceso del examen de grado en la facultad. Son cerca de 8 o 9 meses estudiando para poder rendir un examen de 40 minutos que vale el 60% de las notas de la carrera. Afortunadamente eso se cambió ahora, pero no curso para estos gradistas. Y bueno, dada la toma de la facultad, la decisión del decano, señor Davor Harasich, fue suspender los exámenes de grado. Es decir, los compañeros que se venían preparando cerca de 8 o 9 meses y que estuvieron, por supuesto, en el verano, lamentablemente no están pudiendo salir de este proceso tan terrible y antipedagógico como este examen. Entonces... nosotros como estudiantes nos hemos organizado, bueno, junto también con la movilización que estamos llevando, hemos definido que no estamos dispuestos a ceder ante estas medidas de presión, porque hoy día lamentablemente lo que está pasando es que el decano está ocupando a los gradistas como una moneda de cambio. O sea, lo que quiere es dividir al estudiantado para que finalmente los estudiantes que están dando el grado presionen a los que estamos movilizados y bajemos la toma. Y no solamente está pasando con los que están estudiando por el examen de grado, también en un momento pasó con los egresados, que teníamos la ceremonia de egreso el día de ayer. Afortunadamente logramos que esa ceremonia se realizara igual, sin la presencia del decano, y sin tampoco la firma de los certificados del decano. Y también ahora está pasando con aquellos estudiantes que están esperando su certificado de licenciatura. O sea, hoy día un estudiante que se quiera titular no puede hacerlo porque el decano ha decidido no firmar esos certificados.
Oye, Juan, te hago una pregunta. Hay un doble discurso, me da ese sentido, por parte del rector, porque el rector igual ha estado defendiendo a estudiantes por el tema, el caso histórico en acoso sexual en filosofía.
El decano.
Claro,
no el rector.
Ay, perdón, hoy de veras, sí. Un lapsus lingüe. Ya, ya, Davos Karasich, defendía a estas chicas después de que hayan sido recontrademandadas por Fernando Ramírez, quien había sido expulsado de la Casa de Estudios en 2016 por los casos de acoso sexual en Filosofía y Humanidades. Y que tenga este discurso, por otra parte, que digan, bajen la toma, y es una toma feminista, una toma que habla en torno al tema del acoso sexual, el tema de la violencia y la insuficiencia que son los protocolos también.
Claro. Mire, yo lo tomaría por carriles separados. O sea, creo que la situación de las compañeras en filosofía no tiene tanto que ver con la situación que estábamos viviendo en derecho. O sea
es un tema de género.
Sí, efectivamente, pero un decano puede ser súper progresista hacia la externa, como lo ha sido este decano, también con el caso Mateluna, por ejemplo. Yeah. Pero a la interna, efectivamente, lo que ha hecho este decano es ser bastante autoritario en general. O sea, yo veo una estrategia de parte del decano de desarticular el movimiento estudiantil. Yo creo que hay una inconsecuencia mayor cuando él nos dice yo apoyo esta movilización, que nos lo ha dicho expresamente, nosotros como profesores apoyamos esta movilización, pero lo que hace por debajo es intentar bajarla. O sea, de hecho hoy día hubo consejo universitario y en donde este decano, que supone que es el decano progresista de los decanos que está ahí, fue el defensor acérrimo de que esta era una movilización que teníamos que intentar bajarla. Entonces, ahí, eso es lo que yo no entiendo del decano. No me impresiona tanto lo de que él defienda a las compañeras. Y está bien que lo haya hecho en filosofía. Pero sí que él diga que hoy día apoye una movilización y que por debajo está intentando bajarla, a mí eso sí me parece más inconsecuente.
Así mismo hablábamos la semana pasada con Danae Borax, una de las voceras de la toma, que nos mencionaba que el decano abiertamente manifiesta hacia el exterior que quiere tener una charla y un diálogo con los y las estudiantes, sobre todo las estudiantes de la toma, pero en la práctica manifiestan que no quiere tener esta conversación con ninguna de las estudiantes de la toma. Es decir, solamente está ejerciendo esta medida de presión para bajar la toma desde adentro. En este sentido, una de las cosas que se ha manifestado dentro de la toma es que se quiere llegar a hablar con el rector. Entonces, la pregunta que les queríamos plantear también es cómo ven con el actual escenario, considerando que hace una semana no sabíamos quién iba a ser quién continuaría con la rectoría, ¿cómo ven esta situación de aquí en adelante? ¿Se tiene que manejar solamente con Karasich o esperar efectivamente una respuesta del rector?
Lo que hemos definido nosotros en nuestra asamblea es que hoy día lamentablemente el decano no es un interlocutor válido. O sea, él se ha cerrado completamente a la discusión. De hecho, nosotros como centro estudiantes hemos participado y a mí personalmente él no me ha permitido hablar en esas reuniones con los gradistas. Entonces, es bastante difícil establecer un diálogo con un decano o con un actor que no quiere dialogar. Por eso que nosotros creemos que aquí el rector Vivaldi tiene una función relevantísima que jugar. O sea, ¿cuál va a ser la posición que él va a tener respecto a la movilización y el tema de fondo que hay detrás? Y es por eso que esperamos que el rector pueda hacer algo en ese sentido. Nosotros prontamente vamos a sacar una declaración pública nuevamente condenando los hechos que ha tomado o las decisiones que ha tomado el decano y también pidiendo al rector su intervención. O sea, él ha cumplido la labor de mediación en conflictos anteriores y esperamos que también pueda estar a la altura de este proceso.
¿Cómo lo ven ustedes? Que quizás, como ambos como senadores universitarios, quizás han tenido un poco más de análisis en su profundidad, tanto tú como Benjamín. ¿Cómo ven esta prospección de Vivaldi continuando como rector en realidad? ¿Creen que puede haber una disposición? Porque durante nosotros quizás como programa hemos sido bastante críticos al respecto, pero la actuación o no sé, la omisión por parte de Vivaldi constante es algo que no ha mutado francamente en situaciones más críticas que esta.
Está igual que el conejo, no quiso hablar.
Sí. No, ¿cómo, o sea, lo ven ustedes?
Mira, yo creo que efectivamente el rector él no ha querido quemarse con los decanos. O sea, no lo quiere hacer porque tiene un consejo universitario que manejar. Y uno podría pensar que desde un punto de vista político puede ser legítimo. O sea, no querer quemarse con ellos. Sin embargo, igual creo que esta rectoría ha avanzado en temas muy importantes respecto a temáticas de género. O sea, la Dirección de Igualdad de Oportunidades de Género, liderada por Carmen Andrade, creo que ha avanzado, ha trabajado junto con las estudiantes, en particular con la CCGEN. Hoy día hay una mesa de acoso sexual que está trabajando también con participación de senadoras universitarias, Irma Palma y Doris Pinto, y en ese sentido yo creo que no creo que él públicamente salga a apoyar la movilización. No sería bastante poco astuto políticamente que hiciera eso. Sin embargo, yo creo que hoy día sí se puede avanzar. Hoy día, esta semana, las compañeras van a terminar de definir su petitorio a nivel de Universidad de Chile. Yo creo que también es un paso importante. Entonces, hay que ver cómo se da. Yo creo que Carmen Andrade tiene una disposición bastante buena. Irma Palma, la senadora Doris Pinto, también se ha comprometido con estos asuntos. Creo que se puede avanzar en la mesa de acoso sexual. Pero me queda la duda de cuál va a ser la posición. Igual es importante establecer que hoy día en el Consejo Universitario gran parte de los decanos, salvo evidentemente Davor Karasic, se manifestó, o sea, entendía que aquí había un tema legítimo, un tema de fondo. Evidentemente ellos no iban a estar a favor de las tomas, pero decidieron que no, o consideraron importante que no se tomara ninguna represalia contra los estudiantes por esta movilización. El Benja quizás puede ser más crítico que yo.
No, sí, no, estoy medianamente en general de acuerdo con lo que dice Juan Cristóbal. Sí me gustaría agregar una especie de reflexión en torno a esto, porque ya ha sido la prerrectoría la que se ha encargado de hacer las negociaciones con Derecho, y Juan lo sabe más que bien, pero voy un poquito más allá, a cuál es el desafío que tiene esta rectoría. Sí. Y me pregunto yo, ¿qué pasaría si tuviéramos una rectora en la Universidad de Chile?
Claro.
¿Cuál sería la voluntad política que tendríamos para ver este tipo de temas? No digo que el rector Vivaldi no lo haya hecho. De hecho, como lo dice Juan Cri, se ha avanzado muchísimo en temas de género en el primer periodo, y puntualmente ahora que hemos estado en el Senado hemos acelerado, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de la política de corresponsabilidad o el reglamento de corresponsabilidad también. Pero me hago esa pregunta. ¿Cuál sería la voluntad política en el caso de que tuviéramos una rectora? Y yo creo que ese es el desafío que tenemos que tener para, lamentablemente ahora ya no sé yo, pero para 4 años más. Yo creo que la Universidad de Chile necesita una rectora, y yo creo que me voy a saltar el tema un poco, pero el tema de la testamentalidad también. O sea, el rector es el máximo representante de toda la comunidad universitaria, el máximo representante de la Universidad de Chile. Y que solamente una parte de la comunidad universitaria esté eligiendo a esa máxima autoridad, también dice un poco de cómo es la conducción de la universidad. O sea, estudiantes, funcionarios y todos los académicos creo que tenemos el derecho a elegir a nuestra autoridad, y no solamente el rector, también los directores de instituto, los decanos, porque todos viven en comunidad, y esa comunidad yo creo que se tiene que ver reflejada también en las autoridades. Y decían no todos los académicos, porque para elegir rector, para contarle a los quienes nos escuchan, no votan todos los profesores, votan todos los profesores menos los instructores y los profesores ayudantes.
Entonces, y no con un voto total tampoco.
Exactamente.
Sí.
¿Puedo comentar sobre eso? Igual, completamente de acuerdo con lo que dice Benja, pero yo creo que tenemos que pensar cómo un proceso de triestamentalidad o establecimiento de la triestamentalidad en la Universidad de Chile no solamente interpela a un rector, sino que interpela a los estamentos, a la comunidad universitaria, porque hemos visto que cuando los procesos de democratización se han dado desde arriba hacia abajo, no han sido exitosos. O sea, de hecho, la reforma del Senado Universitario, que se hizo hace algunos años y que se intentó impulsar desde el Senado Universitario, fracasó precisamente porque los estudiantes, los trabajadores y los profesores no participamos en ese proceso. O sea, hubo asambleas y esa asamblea llegó casi nadie. Entonces, sin perjuicio que aquí hay una responsabilidad importante del rector Vivaldi en este proceso, en conducir este proceso, yo creo que también los estudiantes, trabajadores y académicos, lamentablemente en el último tiempo no hemos estado a la altura de la historia.
¿Y creen que en el contexto actual igual podría ser un puntapié quizás para un pequeño diálogo en torno a conversar que esta mentalidad, considerando que si bien no es el eje de la movilización actual, igual se podría plantear así como, mira, dentro de todo este petitorio, mira, rector Vivaldi, no queremos esto también, no tiene esta mentalidad, educación no sexista, bla, 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 etcétera.
De hecho, no sé si ya comentaron, porque llegué hace poquito, las elecciones que nosotros tuvimos como estudiantes y trabajadores el día de las elecciones de rector, pero... No. Ah, bueno, lo van a comentar en un ratito.
Lo puedes comentar.
Pero para poder conversar, porque bueno, nosotros como Centro Estudiante de Derecho estuvimos involucrados en eso a full. De hecho, lo impulsamos también a nivel de federación, junto con la secretaria general, que también trabajó activamente en esto, con Javiera. ¿Cuán distinto hubiera sido este caso de acoso, los casos de abuso y las demandas que tienen nuestras compañeras si precisamente los afectados tuviéramos un mayor poder de decisión en la universidad? Y yo creo por eso precisamente es importante la triste mentalidad, porque ¿cómo va a ser política o va a tomar definiciones políticas un decano que no está en la sala de clases, por ejemplo, que no sabe cuáles son las necesidades de los estudiantes? Entonces, por eso yo creo que es relevante este proceso y finalmente responde a eso, y por eso los estudiantes votamos ese día. Y no solamente votamos porque estábamos a favor de la triste mentalidad, sino que también por demanda de historias que nosotros hemos tenido respecto a no más acoso ni abuso en nuestra sala de clases, respecto a mejores condiciones laborales, a una mejor distribución presupuestaria en nuestra facultad, también respecto al aumento de matrícula como política de la Universidad del Estado. Entonces, ahí nosotros sí hemos tomado una definición política que tenemos que, no se acaba en esto, tenemos que seguir impulsando y concientizando a nuestras comunidades.
Sí, complementar a eso y volviendo un poco al tema inicial, yo creo que ahora pasó la elección de rector, viene la elección de decano de aquí a un mes más, en distintas fechas, y viene la elección del Senado Universitario, aprovecho a pasar el dato, el 18 y 19 de junio, invitarlos a participar a todos, profesores, funcionarios y estudiantes, a que los candidatos que vayan a participar en esto se hagan cargo de estos temas. Aprovechemos que estamos en esta instancia de elegir autoridades que no se van a renovar en 4 años más, en el caso de los estudiantes en 2 años más, para instalar estos temas. Ya estamos haciendo esfuerzos desde el Senado Universitario. Este jueves vamos a empezar a discutir cómo abordarlo esto en comunidad, a lo mejor convocar un encuentro, lo vamos a discutir el jueves. Si tienen propuestas las pueden hacer llegar, no hay ningún problema.
Senado@uchile.cl
Yo creo que como comunidad universitaria tenemos que hacer una reflexión de esto. ¿Por qué? Porque la solución no es fácil. La solución no es que el rector diga qué es lo que hay que hacer o el decano diga lo que hay que hacer. Esta solución viene de la comunidad. Y si no es una solución que viene de la comunidad y especialmente de las comunidades afectadas, no vamos a tener una solución y vamos a volver a este mismo problema en abril del próximo año. Entonces yo creo que tenemos que buscar una solución en comunidad, y en ese sentido yo creo que es de la más absoluta responsabilidad de todos los candidatos que se vengan ahora de instalar estos temas en la mesa y que sea el punto uno o de la discusión en lo que es, en los programas o las promesas de campaña que van a llover en estos tiempos.
Es un tema bastante complejo pero bastante interesante respecto a la situación que ocurre tanto en Derecho como en otras casas de estudio, o sea, otras unidades académicas de la misma universidad, o sea, toda la situación que está ocurriendo ahora, elecciones de rector, paro feminista, ¿cachai? Pero igual, en cierta manera, se está discutiendo en torno a educación sexista, es un ambiente muy raro. Mira, para cerrar igual respecto a eso, ¿cómo ven ese ambiente ustedes a modo general? Cada vez más son unidades académicas que se están yendo a paro. Hoy día hubo una toma en FEN, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, ¿para qué decir? O sea, comunicaciones de la Católica también. O sea, no, Derecho a la Católica también se está yendo a paro. Entonces, hay una
comunicaciones de la Católica también.
Sí, también. Pero hay una efervescencia cultural que se está dando, y a diferencia de otros años también. O sea, ¿ustedes cómo lo ven? Como cuerpas no femeninas también, o sea.
Claro. Sí, mira, yo creo que lamentablemente las autoridades no están dimensionando el cambio cultural que está significando esta cuestión. O sea, no solamente cuestiona como lo que nosotros vivimos hoy día a nivel nacional en nuestras facultades, sino que yo creo que cuestiona las bases de la modernidad, ¿cachai? O sea, la cultura occidental patriarcal. Cuestiona Occidente esta movilización. Entonces, yo creo que es de suma relevancia lo que está pasando. Creo que hoy día es un proceso de instalación del movimiento feminista a nivel nacional y de las demandas del feminismo también a nivel nacional. Entonces, creo que es sumamente relevante. Evidentemente, aquellos que somos representantes hombres nos cuestionan un poco también. O sea, porque evidentemente no participamos de esta de la vocería de esta movilización. Y yo creo que está bien que así sea. O sea, ¿cuántos años han sido nuestras compañeras dejadas de lado? Han sido no han estado ellas tomando posiciones protagonistas. Entonces, yo creo que hoy día es el momento en que nuestras compañeras se están empoderando, y está bien que así sea. Y ante aquellos compañeros que me dicen, no, o sea, que lamentable que tú no estás participando, yo digo, qué lamentable que mujeres hayan sido despojadas de su derecho a poder participar durante tantos años. Entonces, yo creo que a lo que nosotros nos queda como hombres es ponernos al servicio de esta movilización. No desde un rol protagónico, sino como aliados al servicio desde lo más básico. O sea, en las tomas desde, no sé, hacer el aseo, hacer cocinar, entendiendo que nuestras compañeras están también en procesos más activos, como por ejemplo asambleas de mujeres, se están, por lo menos en derecho, hoy día la toma está mucho más volcada hacia afuera, en cómo podemos colaborar con aquellos espacios que están teniendo movilizaciones por primera vez. Entonces, creo que el rol de los hombres pasa a un plano secundario, pero no por eso menos importante. O sea, la labor más más del día a día de las tomas es un rol que nosotros que tenemos que tomar.
Puedo hacer una contrapregunta, sí, antes, sí, que hable Benjamín. ¿Los hombres qué deberían hacer entonces? ¿Autoformarse? ¿Cómo deberían entender entonces la problemática del machismo? Porque a mí me pasa, por ejemplo, en el espacio donde estoy estudiando yo, no tienen cero interés en autoformarse. Nivel, hagamos junta autoformación con Chela. No dije qué.
No.
Así.
No, yo creo que son varias cuestiones. O sea, yo creo, bueno, primero por lo que decía antes, que colaborar con el proceso que están viviendo nuestros compañeros, yo creo que también tenemos que pasar por procesos de construcción, por decirlo como tan cliché que hoy día está dicho, pero efectivo. O sea, ¿cuál es el rol que tenemos los hombres en el feminismo? Algo que nosotros nos tenemos que cuestionar, y que no son nuestras compañeras lo que nos tienen que decir. O sea, yo creo que nuestras compañeras no nos tienen que venir a educar acerca de por qué, cuáles son nuestros privilegios, sino que nosotros hacernos conscientes de cuáles son nuestros privilegios. En derecho se han dado instancias bastante bonitas de taller de masculinidades, de espacios de conversación acerca de cuál ha sido el rol de la masculinidad en la política, cuál es el rol que nosotros tenemos que tomar como hombres también. Y creo que hacernos cargo de nuestros privilegios nos cuestiona, nos pone incómodos, pero algo que yo creo que es fundamental para este proceso. O sea, creo que si nosotros no cuestionamos nuestro propio machismo, yo también reconociéndome como una persona profundamente machista, no va a servir de nada.
¿Ah? Mal ahí, po.
Mal ahí, pero creo que es parte de reconocerlo, ¿no? O sea, es importante, sí, reconocerlo. Sí. O sea, o si no, no puedo cambiar mi actitud. Consciente o inconscientemente, lo soy.
Sí, sé que queda poco tiempo, pero solamente quería decir que a mí me cuesta opinar mucho de este tema precisamente por el hecho de ser hombre. O sea, yo creo que aquí debería ser Florencia o Doris o... son las dos únicas senadoras estudiantes que hay, pues. Y Florencia o Doris, las que deberían estar hablando...
Ojo, Senado cosas.
Se viene la elección de 2019. Deberían ser mujeres las que estén hablando de este tema, pero si me lo preguntan a mí como hombre, yo creo que deberíamos no sentarnos y quedarse callados, pero sí al menos pausarnos y escuchar y sobre todo reflexionar, lo que decía Juan Cris, o sea, reflexionar sobre lo hecho de la vida cotidiana, sobre... Ponga en silencio el teléfono. reflexionar acerca de cuál es la forma, la cotidianidad, sobre cómo vivimos, cómo nos relacionamos con nuestra familia, cómo nos relacionamos con nuestros amigos, a la hora incluso de hablar, o sea, a la hora de conversar, por ejemplo, con una persona, darnos cuenta, por ejemplo, cuando nos interrumpimos y de verdad como que no es necesaria esa interrupción. O, por ejemplo, voy a dar una anécdota, y perdón que lo tome tan a personal, pero yo creo que eso me hizo un poco el clic de verdad, como Benja, como date cuenta dónde estoy parado. Cuando estábamos viendo el año pasado lo del... estábamos viendo algún reglamento de corresponsabilidad o algo así, y le dije al rector que por favor se pusiera los pantalones. Y después la profesora Faría Serán... Iván se dio cuenta. La vicerrectora Serán.
Mi entidad.
Dije, no, pues, esto que estoy diciendo está mal. De verdad está mal. Sí. Y ahí yo creo que este es el momento para darnos cuenta de que de verdad hay cosas que a lo mejor nos pueden pasar muy piola a la cotidianidad, pero que reflejan micromachismo y que debemos corregir de a poco. O al menos darnos cuenta de la y sentirnos culposos y ver en formas de corregir en ese sentido.
Esperemos que también el decano Harasich se dé cuenta de que no puede pasar por encima al estudiantado por una toma feminista, como partimos conversando quizás, con esto de dejar de tomar exámenes de grado, o no sé, pues, de dejar de emitir certificado en vez de sentarse a hablar con las compañeras cara a cara en un nivel de balance, no desde una superioridad.
Si quiere ser rector en 4 años más, que de verdad se ponga las pilas.
Que se la juegue, po, ¿no? Chiquillos, lamentablemente se nos acabó el tiempo para hablar de esto, pero viene una gran parte del programa.
Oye, pero tiremos la canción nomás porque igual estamos cortitos de tiempo, así sí. Que sí.
Pero haz una intro igual, po.
Sí. Oye, para finalizar el programa y también para agradecer acá la presencia de Benjamín y de Juan Cristóbal, vamos a terminar el día de hoy con la canción tan especial de Técnicas Manuales, un grupo que desde Valparaíso con Amor lanzaron hace un tiempo atrás, el 30 de marzo, su disco Las Torpederas, y que pueden seguir escuchándolo a través de YouTube, Spotify y todas las redes sociales posibles.
Gracias. Ahora sí, tuvimos la oportunidad de escuchar la canción que nos presentó la Paola un poquito. Vamos a dejarle en nuestras redes sociales el nombre del grupo y la canción para que puedan seguir indagando sobre ella. Teníamos que hacer un pequeño llamamiento. Que
sí, un pequeño anuncio. Aparte de la marcha que mañana va a ser a las 11 desde Plaza Baquedano, a las 6 de la tarde en Casa Central, en Alameda con Arturo Prat, va en el Salón Domeico, va a haber un homenaje al ex presidente de la FETS, ex diputado y un gran ex dirigente nacional que lamentablemente nos dejó hace un mes aproximadamente, Alejandro Rojas Weiner. Así que todos invitados a la Casa Central mañana a las 6.
Gracias, chiquillos, por venir. Gracias, Iván, Paula y a todos, en realidad, al José, aquí a Nelson. Esto ha sido Libri Gratis, un espacio
fresh.
Terminamos el programa de esta semana,
pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales.
Esto ha sido Libri Gratis, un espacio fresh.